Mateo capítulo 25, versículo 14 en adelante. Y esperemos en el Señor que esto sea de grande bendición para nuestras vidas. ¿Lo tenemos, hermanos? Mateo 25, versículo 14 en adelante. Cuando lo tengan, pueden decir un amén, por favor. Amén. Dice así el versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí 1 talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Estamos viendo la parábola de los talentos. Y el punto de estas predicaciones es que nosotros podamos ver cómo podemos comenzar a invertir en el reino de Dios. Hemos dicho en los estudios pasados que el creyente comienza invirtiendo en el reino de Dios siendo fiel a la palabra de Dios. Es una inversión de la mente, es una inversión de la práctica y es una inversión de enseñanza. Hemos visto que Dios va a llamar o va a tener en poco o en menor grado aquellos que tengan en poco y en menor grado su palabra. Pero Dios también va a poner en grande, en un mejor honor, aquella persona que también tenga en mayor grado su palabra. Pero el día de hoy estamos viendo cómo también podemos invertir dentro del reino de Dios. Y hemos visto que también podemos invertir en el reino de Dios con nuestros talentos y nuestras habilidades que el Señor nos ha entregado. En el primer punto hemos visto la personalidad de este amo. Hemos visto que este amo es dueño de ¿cuántas cosas? Es dueño de todo. Hemos visto que este amo tiene autoridad suprema sobre sus siervos. La palabra que aquí aparece es la palabra doulos, que significa esclavos. Luego, este amo ha comprado a estos siervos. Este amo tiene toda la autoridad soberana para mandar a sus siervos. Hemos visto que este amo o este patrón es aquel que reparte sus bienes conforme la capacidad de cada uno de sus sirvientes. Y por eso podemos ver que este amo no es un amo malo. La intención de él es de que sus bienes los trabajen sus, ¿qué? Sus siervos. Hemos dicho que este amo podía no haber dado nada. Este amo podía haber echado todo su dinero al banco, pero el propósito de él era de que sus siervos pudieran trabajar esos bienes, en este caso, talentos. Hemos visto que este amo, a pesar de que los siervos no merecen ninguna recompensa, sin embargo, él les dice, entra en el gozo de tu, ¿qué? De tu Señor. Este amo desea compartir sus bienes y desea gratificar y darle un mayor honor a aquellas personas que sean fieles y diligentes con lo que Dios les entregó. En el segundo punto, hemos visto que los siervos son aquellas personas que deben de someter toda su voluntad al señorío de este amo. Estas personas no lo deben de hacer solamente por una gratificación o por un honor, sino que los siervos le deben un respeto a su, ¿qué? A su amo. El amo tiene toda la autoridad sobre ellos y por tanto los siervos deben de obedecer a este amo. Pero hoy vamos a estar viendo un tercer punto y el título de esta predicación es Las reglas del reino. Las reglas del reino. Y vamos a comenzar en el versículo 15 y esperemos en Dios que esto nos pueda ayudar el día de hoy en nuestra vida práctica. Vamos a leerlo todos juntos, el versículo 15, y dice así. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Podemos mirar que es el amo el que da 5 talentos a uno, 2 talentos a otro, otro le da 1 conforme a su, ¿qué? A su capacidad, con aquello que es conforme a las fuerzas de cada persona. La primera cosa que vamos a mirar el día de hoy es qué significa aquí, ilustrativamente, la palabra talentos. Talentos aquí se refiere a los dones que el Señor confirió a cada uno de sus seguidores, pero no se limita a solo los dones espirituales, sino que abarca las diferentes habilidades innatas de cada uno. Por eso dice que le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, y después añade, ¿qué es lo que añade? Conforme a sus, ¿qué? Capacidades. Luego, es una mezcla de dones espirituales y habilidades innatas que la persona tiene. Los dones son aquello que Dios le da y las habilidades son lo que la persona ha adquirido conforme el tiempo o una habilidad innata. Entonces, aquí se refiere a dones espirituales, pero no se limita a solo dones espirituales, sino que abarca las diferentes habilidades innatas de cada uno. Y esto incluye talentos, destrezas, habilidades y aún nuestras propias finanzas. Recordemos que estos siervos son esclavos. Todo lo que usan, el lugar donde trabajan, el dinero que gastan pertenece al amo y por tanto todo lo que tienen tales siervos pertenece al amo y no a ellos. Si algo tienen con qué trabajar, proviene de su amo, y es por eso que aquí talento significa principalmente dones espirituales, pero no se puede limitar a eso. Cualquier cosa que tú tengas, cualquier cosa, cualquier habilidad, cualquier destreza, aún nuestras finanzas, nuestros dones espirituales, ¿a quién le pertenece? A Dios, porque nosotros somos los discípulos, somos los seguidores, y los seguidores representan ¿a quiénes? A los siervos, a los esclavos de este amo. Todo cuanto tenemos pertenece ¿a quién? Al amo. Estamos trabajando dentro del reino ¿de quién? De Dios. Y por tanto, aquí cuando dice, le dio 5 talentos, a otro 2, principalmente se refiere a los dones espirituales que Dios nos dejó, pero no se limita a eso, sino que abarca todas las habilidades que nosotros podamos tener. Porque todas las habilidades y todo lo que nosotros sabemos y todo lo que nosotros hemos adquirido, aún nuestro dinero, aún nuestras propiedades, ¿a quién le pertenece? A Dios. El texto dice que el amo les entregó talentos conforme a su capacidad, o sea, conforme a sus habilidades. Y esto hace entonces que se refiera tanto a dones espirituales y habilidades naturales, o aquellas habilidades que hayamos adquirido y aprendido. Vayamos, por favor, a Efesios capítulo 4, versículos 7 al 11. Efesios capítulo 4, versículos 7 al 11. Dice así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Luego es Cristo que asciende al cielo y reparte dones ¿a quiénes? A los hombres. Y cuando Él reparte estos dones, Él establece o constituye a algunos, dice el texto bíblico, apóstoles, otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, ¿y qué? Y maestros. Luego podemos mirar que es Cristo el que reparte conforme a su medida. Y vemos que en la parábola de los talentos es el amo aquel que entrega sus bienes ¿a quiénes? A sus siervos. Y aquí lo que vemos que Cristo está entregando en Efesios capítulo 4 son dones espirituales para el beneficio de la congregación. Y estos dones son apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, etc. También vayamos por favor a 1 de Pedro capítulo 4 y versículo 10. Mira lo que dice 1 de Pedro 4, 10. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Notemos aquí que el texto acaba de decir cada uno según el don que ha recibido. En Mateo 25 podemos mirar que dice que el Señor dio a uno ¿qué? 5 talentos. ¿A otro cuánto dio? 2. Y a otro 1. Vemos que la persona que entrega los talentos es el amo. La persona que recibe tal talento es el siervo. Y en 1 de Pedro 4 dice, cada uno según el don que ha recibido. Y sabemos que estos dones que Cristo repartió a sus creyentes fue cuando Él después primero murió, después resucitó, y al ascender al cielo, antes de irse, Él entrega sus ¿qué? Sus dones a la congregación para la expansión de su reino. Por eso dice, cada uno según el don que ha recibido, sírvalo, ministrelo a los otros como buenos mayordomos de la multiforme gracia de Dios. ¿Por qué es multiforme? Porque los dones son muchos, son distintos. Y podemos mirarlo en 1 Corintios 12, 13, 14, Romanos capítulo 12. Aquí en 1 de Pedro 4, 10 al 11. Podemos mirarlo en Efesios capítulo 4 en adelante. Y por último, vayamos a 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17 al versículo 19. Mira lo que dice: a los ricos de esta época, o a los ricos de este siglo, manda que no sean ¿qué? Altivos. Quiero que vean algo aquí. En Romanos capítulo 12 dice: así que os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto ¿qué? Y después dice: no os conforméis a este ¿qué? Siglo. Se refiere a esta moda, a esta época, a esta temporada. Se refiere a algo temporal que pasa en un cierto tiempo. Y ahora Pablo está diciendo a Timoteo, a los ricos de este siglo. O sea, aquellas personas que tienen una posición económica mejor, ¿a dónde? aquí, en Santiago capítulo 2, el apóstol Santiago nos ha dicho que Dios ha escogido a los pobres de este siglo o de este mundo para que sean ricos ¿en qué? En fe. De manera que un creyente que es pobre es rico, pero ¿en la qué? En la fe. A pesar de que exteriormente sea pobre en este mundo, es rico ¿a dónde? En la fe. Y en Santiago 1 dice que a los pobres deben de gloriarse en su exaltación. Pero ahora está hablándoles Pablo a Timoteo, que le diga este Timoteo como pastor a la congregación, a estas personas que son ricos en este mundo, que tienen posesiones en esta tierra, que tienen una posición económica mejor que otros, en este caso, ricos, a los ricos de este siglo, de esta época, manda que no sean altivos. El primer pecado que alguien puede tener cuando tiene una posición económica es creerse más de lo que él es. Y lo primero que dice es, a los ricos de ese siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas. Y sabemos que las riquezas de este mundo son inciertas, son perecederas, no duran para siempre. Por eso dice, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Quién le entregó o quién le confirió, quién se le plació darle riquezas a esta persona? Dios. Por eso el rico no tiene que sentirse altivo porque esto lo ha recibido ¿de dónde? De Dios. Él no puede decir, es solamente porque yo he trabajado más, es porque solamente yo he hecho esto, o yo soy mejor en esto, mejor en el otro, es que Dios le ha concedido ¿qué? Esto. Segundo, él no tiene entonces que depositar su confianza en los bienes de este mundo porque todo lo que él tiene ha provenido de parte de ¿quién? De Dios. Por eso dice que no deba de poner la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Luego también Dios repartió esas riquezas a tales personas para que las puedan ¿qué? Disfrutar. El problema de muchas personas que son millonarias o que tienen un dinero o una posición económica mejor es que muchas veces se pueden preocupar a tal punto de que solamente en su corazón y en su mente tengan la avaricia de querer tener más y nunca poder disfrutar lo que Dios les dio por miedo a perderlo todo. Y después el versículo 18 dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos. Esa es la palabra de dar, dadivosos. Esta palabra dadivosos o generosos significa que tengan la mano abierta. Luego ellos tienen muchas ¿qué? Riquezas. ¿Dónde? En este siglo. Tienen muchas posesiones, pero ¿quién se las dio? Dios, para que las disfruten. Pero no solamente para que las disfruten egoístamente, sino para que hagan el bien. ¿Y cómo van a hacer el bien? Siendo dadivosos, generosos. Luego, Dios tiene un propósito para las personas que tiene una mejor posición económica dentro de la congregación. El propósito de Dios de a estas personas que tienen una posición mejor económica es de poder hacer el bien a aquella persona que le falte. Por así decirlo, ese es el don que Dios le concedió a tal que, a tal persona. Va a haber personas que Dios va a poner en una posición mejor para generar más dinero, para poder bendecir a las personas que no tienen. Y lo hemos visto en 1 Corintios y en 2 Corintios capítulo 9 en adelante, donde podemos mirar que aquellas personas que tienen más y suplen las necesidades de los santos, esto resulta en una acción de gracias ¿a quién? A Dios. Resulta en un acto de adoración ¿a quién? A Dios. Y esas personas que no tienen, al recibir este este sustento de las personas o al recibir esta ayuda de las personas que tienen más, resulta que ellos adoren a Dios y que oren por estos hermanos. De manera que mientras unos ganan más, otros adoran por medio de aquello que se les entrega y también oran por estos hermanos para que les vaya mejor. Vemos que de esta manera es como el cuerpo y la organización de la congregación funciona. Es así como Dios le plació ordenar su cuerpo. Dios podía habernos hecho millonarios a todos. Él no fue su plan de esa manera. Dios pudo habernos hecho pobres a todos, pero Dios, ese no fue su plan. 1 Corintios 12 dice que Él ordenó al cuerpo como Él quiso. ¿Para qué? Para que los miembros se preocupen los unos por los otros. No todos son cabeza, no todos son manos, no todos son pies, no todos son ojos, no todos son orejas. Todos cumplimos una función esencial y fundamental dentro del cuerpo de ¿quién? De Cristo. Y este amo, en Mateo 25, repartió sus bienes ¿a quiénes? A sus siervos. Entonces, ¿podríamos decir que solamente son dones espirituales? No, podemos mirar que es todo lo que Dios nos ha concedido en este mundo y en el venidero. Por eso dice el versículo 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, que abran la mano, que sean generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Nótate qué grandioso es esto. ¿Dónde este rico tiene bienes? En este mundo. Pero si él es dadivoso y hace el bien y es generoso y suple necesidades de aquellos que lo necesitan o lo invierte en el reino de Dios, estas riquezas temporales que él pueda tener en este siglo, al él echar mano de la vida eterna, al él echar mano de esto que Dios le ha concedido y repartirlo en aquellas personas que lo necesitan o invertirlo en el reino de Dios, esto temporal va a echar un fundamento en lo que, en lo porvenir, va a estar invirtiendo en el reino de Dios, aún con posesiones materiales pasajeras. ¿Dónde entonces podemos hacer una buena inversión de nuestro dinero? Y es en el reino de los cielos. ¿Cuál es el único reino que va a permanecer? El reino de Dios. Es bueno comprarse un seguro de vida, pero muchas veces la gente nos miente. No es un seguro de vida, es un seguro de muerte. Porque solamente lo puedes cobrar cuando te mueres. Hasta eso si lo pagas bien. Si no lo pagas, puedes haber dado tanto y al final no te da nada. Y no es para el beneficio del muerto. Es para las personas que están en este mundo. No estoy diciendo que es malo. Estoy diciendo que es una mala inversión. Si solamente es lo que tú piensas que eso va a asegurar a tu familia. Tu familia la puedes dejar con $1,000,000. Y si ellos no conocen a Cristo, ¿van rumbo a dónde? Al infierno. El seguro de vida es creer en Cristo. Entonces, podemos mirar aquí que este rico, Pablo le exhorta por medio de Timoteo diciendo, aquellas personas que tienen bienes en este mundo, que son ricas, que tienen una posición económica mejor, que aprendan a no ser altivos, a no confiar en esto, sino a confiar en Dios, que es el que se los da, y que sean dadivosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Que dentro de sus mentes no tengan almacenar aquel dinero, sino que tengan en mente lo porvenir. Entonces, en Mateo capítulo 25, los talentos no solo implica dinero, pero sí lo incluye. Volvamos por favor a Mateo 25, por favor. Entonces, cuando el texto dice en el versículo 15, a uno dio cinco, a otro dos, a otro uno, en Mateo 25, los talentos no implican solo dinero, pero lo incluye. Recordemos que en Mateo 25 es una parábola que nos ilustra la razón por la cual el Señor Jesús nos entregó toda esta serie de dones y habilidades especiales, y es para trabajar en su reino. ¿Cuál es la razón por la cual este amo le entrega 5 talentos a uno, 2 talentos a otro, 1 talento a otro? ¿Cuál es la razón? Para que los trabajen, para que los pongan en práctica, para que trabajen sobre qué, sobre ellos. Escúchalo. Solamente quiero que volvamos atrás y que te imagines esto. Supongamos que tú eres un esclavo de aquel tiempo y este es tu amo. Tu amo conoce tu capacidad y conforme a tu capacidad, él te da ciertas riquezas. Te da 2 talentos, te da 3 talentos. ¿Cuál es la intención de este amo? Que tú trabajes, ¿qué? Ese don. Pregunta, ¿te tienes que preocupar si te va a alcanzar o no? Él te acaba de dar conforme a qué, tu capacidad. ¿Te tienes que preocupar si esto es mucho para ti? No, porque es conforme a tu qué, capacidad. De manera que no vas a poner nada. El amo te está entregando lo que tienes que trabajar. El amo no está diciendo, te doy 2, pero tienes que conseguir otro talento más. El amo te está entregando algo conforme a tu capacidad. Luego, este amo te ha conferido tal cantidad de dinero, 2 talentos, 3 talentos, y te lo ha conferido conforme a tu habilidad y conforme a tus fuerzas. ¿Están entendiendo aquí? ¿Qué es lo que tienes que hacer entonces? Simplemente trabajarlos. ¿Qué implica esto? Que no es que vas a decir, pues yo voy a servir al Señor hasta que el pastor Jesse se muera para ser pastor. O yo voy a ser diácono hasta que las diáconas se mueran. No, Dios nos confirió riquezas espirituales, económicas, habilidades de acuerdo a lo que nosotros ya tenemos. Nos repartió dones distintos los unos a los que a los otros. Luego tú no tienes que aprender, por así decirlo, algo más que no sea algo que Dios no te haya entregado. Desde este momento puedes comenzar a trabajar en lo que Dios ya te dio. Si no trabajas tu don, lo vas a perder. Y la persona que trabaje más su don, se le van a agregar más dones espirituales. Recordemos entonces que Mateo 25 es una parábola que nos ilustra la razón por la cual el Señor Jesús nos entregó toda esta serie de dones y habilidades especiales, y es para trabajar en su reino. Todo lo que sabemos hacer, todas nuestras capacidades y dones es para trabajarlos en su reino, no para enterrarlos, para trabajarlos en su qué, en su reino. Según los comentarios de la Biblia, Diario Vivir dice así: el fracaso solo podría atribuirse a flojera u odio al amo. O sea, ¿quién da los talentos? Y los voy a aburrir con esto, pero quiero que lo entiendan. Porque cuando lleguemos ante el trono de Dios, no quiero que nadie de los que estemos aquí digamos la misma estupidez que esta persona. Lo acabé y ya. ¿Quién es el que da los talentos? ¿Conforme a qué? Hay una posibilidad de que falles entonces. ¿Hay una posibilidad en la cual tú fracases? No. Porque el que te suplió tales cosas fue ¿quién? Y lo hizo conforme a tu qué. No puedes fracasar. You cannot fail. No podemos fracasar en ese sentido. Porque el amo conocía perfectamente lo que era el potencial o la capacidad de esta persona. Y conforme a su capacidad, le dio tales talentos. No puede pasar eso de fracasar. La idea hipotética sería entonces, ¿cómo es posible fracasar entonces? Bueno, solamente hay una forma en la cual alguien pueda fracasar. Cuando esa persona es floja u odia al amo. Si eres flojo, ten en la mente que al 100% vas a fracasar. Porque el dinero enterrado o el tesoro enterrado no produce nada. ¿Cuál es la única forma en la cual vas a fracasar? No trabajando. Eso es una regla del reino. Siendo que flojo en el reino de Dios. O segundo, puede ser que odies al Señor de la iglesia y no seas salvo. ¿Y cómo vemos que es la respuesta de este sirviente? Te conocía que eras un amo que duro. Esa es la perspectiva que tenía un hombre flojo, negligente y malo. Odiaba a su amo. ¿Ves que no podemos ser indiferentes? O trabajamos o somos fieles, o no trabajamos y somos flojos y odiamos al Señor de la iglesia. Entonces, el fracaso solo podría atribuirse a flojera u odio al amo. Sigue diciendo el comentario. El dinero, como se emplea aquí, representa cualquier clase de recurso que se nos confía. Dios nos da tiempo, porque ¿se fue a dónde? Se fue lejos. Tardó mucho tiempo. O sea, Dios dio el tiempo suficiente. No hay excusa para decir, no tuve tiempo. Y por eso hemos dicho en el estudio pasado que eso aumenta la productividad en los que trabajan, pero también aumenta la culpa en aquel que no trabaja. Dios nos da tiempo, capacidades, dones y otros recursos de acuerdo a nuestras habilidades y espera que los usemos con sabiduría hasta que regrese. Tenemos la obligación de usar bien lo que Dios nos ha dado. La cuestión no es cuánto tenemos, sino qué hacemos con lo que tenemos. Esa es la cuestión. The question is not how much we have, but how much we can do with what we have. No sé si lo dije bien en inglés. La cuestión no es cuánto tenemos, sino qué hacemos con lo que tenemos. Y por eso vamos a ver el segundo punto y con ese vamos a terminar. Y es las reglas del reino. Hemos visto los talentos y por último vamos a mirar las reglas del reino. Mira lo que dice el versículo 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. ¿Y cómo dice el texto? Y ganó otros 5 talentos. Versículo 17. Asimismo, el que había recibido 2, ¿qué es lo que pasó? Ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue, ¿y qué es lo que pasó? Y cavó en la tierra. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo, hermanos? Cavó en la qué? En la tierra. ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestro talento, hermanos? No digo que hagas eso, pero eso quiero que lo meditemos el día de hoy, porque I got news for you. Si estamos escondiendo y enterrando nuestro talento, el rey está próximo a venir. Y los versículos después dice, tardándose el amo, vino Y arregló cuentas ¿con quién? Con sus siervos. Dice, y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Vamos a mirar algunas reglas del reino para que tú puedas comenzar a ser fiel a la palabra de Dios y con tus dones que Dios te dejó. Primera regla, y esto es non-negotiable, no se puede negociar. Es así como el reino de Dios funciona. Si tú lo haces de otra manera, vas a fallar. Si tú lo haces y tienes otro método más que el que está escrito, vas a fallar. Solamente hay una sola forma en la cual podemos ser fieles al Señor, y es de acuerdo a la palabra ¿de quién? De Dios. Si tú realmente te crees un siervo de Cristo, que realmente estás sujeto a Él, estas son las reglas del reino. Estas son las reglas en las cuales podemos jugar y podemos ganar. Primera regla. Dios nunca exige de nadie habilidades que no tenga. Dios nunca exige de nadie habilidades que no tenga. Es una regla. Entonces, esto nos va a ayudar a enfocarnos en lo que sí tenemos. Esto nos va a ayudar en lo que sí podemos hacer. Dios no te está exigiendo que hagas algo que no tengas. Dios no te está exigiendo algo que no puedas. Dios te dio algo conforme a tu capacidad y Él espera que hagas algo con aquello que sí tienes. Él espera que hagas algo con algo que sí puedes hacerlo. ¿Cómo vas a comenzar entonces a trabajar satisfactoriamente, productivamente el lugar o el don que Dios te dejó, el talento que Dios te dejó? ¿Cómo vas a comenzar a producirlo correctamente? Bueno, haciendo lo que sí puedes, trabajando en lo que sí puedes, trabajando en lo que sí tienes. Antes de mirar y decir, voy a tener una maestría aquí y entonces voy a servir, voy a tener un doctorado acá y entonces voy a servir y voy a hacer esto y entonces, no. Dios no exige lo que no quiere. Tienes. Dios nunca exige de nadie habilidades que no tenga. Dios no le exigió la misma productividad al de 2 talentos que al de 5. El que tenía 5 dijo, traigo otros que 5. El que se le dio 2, ¿cuántos más trabajó? 2. Y a los 2 el amo le dijo, bien, buen siervo y qué. Fiel. No dijo, tú trabajaste más que los demás. Él aceptó la obra de los dos, sin condenar a ninguno de estos dos. Dios no te va a exigir habilidades que no tienes. Sería cruel que Dios esperara 10 de aquel que le entregó 2 o 20 de aquel que le entregó 1. Pero no. Dios no es así. Y por tanto, no hay excusa delante de Dios de digas, yo no pude servir porque no tenía esto. Es que el punto no es que sirvieras en lo que no tienes. El punto es en que tú sirvieras en lo que sí tienes, en lo que sí puedes, de manera que nadie de nosotros tiene una excusa de decir, yo no sirvo porque yo no soy pastor, yo no sirvo porque yo no soy diácono, yo no sirvo, exacto, por eso no tienes que servir ahí, tienes que servir en aquello que sí tienes, en aquello que sí sabes, en aquello que sí tienes. ¿Me están entendiendo, hermanos? Amén. Dios nunca exige de nadie habilidades que no tenga, pero exige que cada persona use a tope las habilidades que posea. Aquello poco que sé, aquella habilidad que tenga, aquel don que yo tenga. Dios no espera el mismo resultado mío que de MacArthur. Dios no espera el mismo resultado que de R.C. Sproul. Dios no espera el mismo resultado que James White. Dios no espera el mismo resultado que otro misionero evangélico que el mío. No espera el mismo porque tenemos diferentes que capacidades. Lo que Dios espera es que cualquier don que tengamos, cualquier habilidad, cualquier dinero, cualquier destreza, cualquier capacidad que tengamos, la usemos ahora sí al 100. Que la usemos al tope. Es lo que Dios sí quiere. Y de esa manera se nos quita un peso de encima. No es que Dios está esperando que primero te hagas millonario para que después puedas servir a los demás. Dios no espera que te hagas un erudito para entonces poder predicarle a otra persona de Cristo. Dios espera que tú trabajes a tope lo que Él te entregó y lo que sí puedes hacer. ¿Cuántos tenemos excusa entonces de no servir al Señor en este lugar? Nadie. Dios espera que trabajes al máximo. No lo que no tienes, sino lo que sí tienes. Eso es una regla. Segundo, los talentos se entregaron para trabajar sobre ellos y producir ganancias. Cualquier don que tengas, Dios te lo entregó para trabajar sobre ellos y producir ganancias. ¿Qué significa esto? Significa entonces que si tú tienes un don, vas a trabajar sobre ese don, no sobre otro que no tienes. Y de la manera en que Dios nos garantiza que vamos a poder llevar fruto es cuando trabajamos en aquello que Dios nos entregó. En el momento que comenzamos a trabajar sobre aquel don que Dios nos entregó, vamos a comenzar a generar ingresos. Vamos a comenzar a generar riquezas dentro del reino de Dios. Y cuando digo riquezas, no me refiero a dinero. Me refiero a la productividad que tal don nos puede dar para la gloria de Dios. Los talentos se entregaron para trabajar sobre ellos y producir ganancia. Mira lo que dice el versículo 16 de Mateo 25, por favor. Escuchen esas palabras. El que había recibido 5 talentos, fue, ¿y qué es lo que hizo? ¿Qué negoció? O sea, ¿en qué está trabajando? Sobre los 5 talentos. ¿Cómo yo puedo comenzar a producir dentro del reino de Dios? En aquello que se me entregó a mí. Trabajando y practicando aquello que realmente se me entregó a mí. No al de 2 talentos. Vemos que en ningún momento el que tiene 5 le dice al del otro, a ver, dame los otros 2 que tienes. No, él trabajó los 5 que se le entregaron. Luego, los dones fueron entregados para que lo trabajáramos, pero trabajáramos sobre lo que se nos entregó. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Pero sobre la base de los 5. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Y otra vez, la base es sobre los otros 2. Vayamos, por favor, a 1 Corintios 15, versículo 10. Pregunta, ¿ser apóstol es un don de Dios? Sí. ¿El apóstol Pablo era un apóstol? Sí. ¿Era de Jesucristo? Gálatas 1 dice que sí. Y mira qué es lo que dice 1 Corintios 15, versículo 10. Pero la gracia de Dios, por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia se dio para trabajarse. Y vemos que Pablo trabajó más que quienes, que los otros. Y lo podemos mirar en el Nuevo Testamento. El único que tiene más epístolas dentro del Nuevo Testamento es ¿quién? Pablo. De lo que más se habla en las epístolas es de Pablo. Sí escuchamos a Juan, sí escuchamos a Pedro, pero escuchamos mayormente a quién, a Pablo. Es más, si un pastor dice, como dijera el apóstol en tu mente, ¿cuál se te viene? Pablo, porque Pablo es el que más ha trabajado. Pero Pablo dice, pero no yo, sino la gracia de Dios ¿con qué? Conmigo. El problema entonces de aquel siervo que no trabajó su talento, el problema del que no trabajó, no fue entonces que no recibió un talento, no fue que no era capaz de trabajar con eso, sino que era flojo y un mal sirviente. El pecado de este siervo no era que no recibió un talento, no era de que estaba más allá de su capacidad, sino que era flojo y era un siervo malo, porque ¿cuánta obediencia a un esclavo le debe a su amo? Todo. En el hecho de que lo primero que se le venga en su mente es enterrarlo, significa odiar a ese amo. No quiero generar ganancias para mi amo. No quiero trabajar en su parcela. No quiero darle una productividad a mi amo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a enterrarlo. Y si me dice que no trabajé, al menos le voy a entregar lo que él me dio. Pero eso no fue el propósito por el cual el amo le entregó tal talento a su siervo. Entonces, primera regla, Dios nunca exige de nadie habilidades que no tenga. Y segundo, los talentos se entregaron ¿para qué? Para trabajarse. Tercero, la productividad de los talentos. Por favor, vayamos a Mateo 25 otra vez. La productividad de los talentos. Tercer punto, la productividad de los talentos. La pregunta es, ¿cómo vamos a comenzar a mirar resultados dentro de nuestros ministerios, dentro de nuestros dones espirituales, dentro de las habilidades que nosotros tenemos? ¿Cómo vamos a comenzar a mirar talentos? Resultados. Ya hemos visto que no tengo que esperar a que alguien se muera para ocupar su lugar. No tengo que esperar a que alguien peque y se le quite el puesto para que yo ocupe su lugar. Dios no me está exigiendo algo que yo no tengo. Y segundo, los dones fueron para trabajarse. La pregunta es, ¿cómo voy a producir? ¿Cómo yo puedo generar desde en este momento lo que el Señor me ha encomendado? Primero, nunca obtendrás resultados. Nunca vas a obtener ganancias ni incrementarás nada si nunca se toma acción y si no se pone a trabajar lo que Dios nos concedió. O sea, si tú estás diciendo, ¿cómo puedo invertir de la manera que no falle? Bueno, tengo noticias para ti. Si no lo trabajas, si no haces nada, esa no es una opción para nosotros. O sea, aquí sabemos que realmente así nunca va a trabajar. ¿Cómo lo sabemos? Por aquel que recibió un solo talento. ¿Y qué es lo que hizo? Cavó en la tierra y lo escondió. Sabemos que de esa manera nunca vamos a producir, ¿qué? And here are the evidence. Mira tu vida. Mira la forma en la cual estás. Si miras que no estás haciendo nada en la congregación, si miras que no estás sirviendo a la iglesia, es porque estamos haciendo precisamente esto, enterrando nuestro qué. No podemos decir que a nosotros no nos tocó un talento. No podemos decir que a nosotros se nos entregó una carga más pesada. No podemos decir esto. Lo único que podemos decir es, ¿somos fieles a Dios o estamos siendo flojos en el reino de Dios? Nunca obtendrás resultados, ganancias, ni incrementarás nada si nunca se toma acción y si no se pone a trabajar lo que Dios nos concedió. Esta es la regla del reino. Versículo 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. ¿Cómo él pudo haber ganado 5 talentos? Porque fue y los qué? Los negoció, los trabajó, exactamente. Versículo 17. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros qué. ¿Pero cómo lo hizo? Se paró, se fue, los negoció. De la manera que funciona, por así decirlo, el marketing divino. Y otra vez, eso es en un sentido figurado. De la manera que funciona el marketing divino, es en tomar acción sobre lo que Dios nos ha conferido y ponerlo a trabajar para que produzca. Esta es la única forma en la cual Dios nos dice que nuestros talentos comenzarán a producir. Y es de la única forma en la cual Dios nos dice que bendecirá la obra de cada uno de nosotros. De la única manera que Dios nos promete que vamos a llevar fruto es cuando nosotros vayamos, tomemos acción y los pongamos a qué, a trabajar. Si no hacemos eso, la regla del reino es que no va a producir nada. Entonces el día de hoy, hermanos, reflexionemos en esto. Soy un siervo de Cristo. Cristo es mi amo. Mi amo me ha entregado una serie de talentos conforme a mi capacidad. De la única manera que Dios me promete bendecir aquello que Dios me ha entregado. De la única manera que Dios me dice a mí que voy a mirar resultados en cómo yo voy a tener este don es cuando vaya y comience a trabajar sobre esto. Y es una verdad. Comienza a predicar en el lugar y se van a acercar, ¿qué? Personas. Y te van a escuchar y los salvos van a, ¿qué? Aceptar a Cristo. Si eres una persona que le gusta servir, comienza a servir y vas a mirar una productividad dentro del reino de Dios. Porque de esa es la manera en que Dios estableció que su reino funcionara. Vamos a levantarnos, hermanos. Thank you.